Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anunció su decisión sobre Jerusalén y provocó diversas reacciones. El plazo para que el Congreso estadounidense apruebe el presupuesto nacional se acerca y no hay acuerdo. Los incendios forestales en California están en la fase de peligro extremo. Y el equipo de béisbol, los Yankees de Nueva York, presentan a su nuevo entrenador. Hoy es jueves 7 de diciembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump hizo desde la Casa Blanca el esperado anuncio sobre Jerusalén y el traslado de la embajada estadounidense a esa ciudad. Tony Cano tiene los detalles.
El presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. He determinado que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Considero que ese curso de acción está en el mejor interés de los Estados Unidos de América y para conseguir la paz entre Israel y los palestinos. Este es un viejo paso vencido para poder avanzar el proceso de paz y para trabajar por un acuerdo duradero. Israel es una nación soberana, con el derecho, como cualquier otra nación soberana, de determinar su propia capital. En un discurso ofrecido en la Casa Blanca, Trump dijo que su gobierno pondrá en marcha también el proceso para trasladar la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. También estoy pidiendo al Departamento de Estado iniciar la preparación para trasladar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, Israel y Palestina reaccionaron a la decisión del presidente Donald Trump. Reina Benjavid tiene esas reacciones.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, celebró la decisión tomada por el gobierno de Estados Unidos, dijo que era un día histórico y expresó su agradecimiento a Trump por lo que calificó como una decisión valiente y justa y llamó a otros países a imitarlo. La decisión del presidente Trump es un paso importante hacia la paz, pues no hay paz que no incluya a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. No habrá ningún cambio sobre la situación de los lugares sagrados. Israel siempre garantizará la libertad de culto para los judíos, cristianos y musulmanes, por igual. De su lado, el presidente palestino Mahmoud Abbas consideró que el presidente de Estados Unidos ha violado las resoluciones y acuerdos internacionales y que Washington ya no puede ser un mediador de ningún proceso de paz entre israelíes y palestinos. La decisión del presidente Trump no cambiará la realidad en Jerusalén y no dará ninguna legitimidad a Israel a este respecto. Jerusalén es la capital eterna de Palestina, dijo Abbas. Tras acusar al presidente Trump de haber abierto las puertas del infierno, el grupo islamista Hamas llamó desde Gaza a la rebelión contra Estados Unidos e instó a árabes y musulmanes a perjudicar los intereses de Estados Unidos en la región. Asimismo, amenazó con una nueva intifada al denunciar una medida que define como agresión contra el pueblo palestino y el Islam. Reina Benjavid, para La Voz de América, Jerusalén.
Por su parte, la comunidad judía aquí en Estados Unidos también reaccionó a esta decisión. Luis Alberto Facal tiene detalles.
La decisión del presidente Donald Trump ha sido elogiada por la mayoría de las principales organizaciones que representan a los judíos estadounidenses, una comunidad que votó abrumadoramente por Hillary Clinton en 2016. Siete de las más prominentes organizaciones judías emitieron declaraciones en apoyo a la decisión de Trump, solo dos organizaciones criticaron la medida y una tercera no había emitido declaración alguna llegada la noche del miércoles. Más de un año después de la elección, la mayor parte de los grupos religiosos judío-estadounidenses que apoyan el reconocimiento de Jerusalén usaron lenguaje relativamente fuerte en las declaraciones, afirmando que aplauden la decisión, la consideran histórica o expresan gratitud por ella. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York también se produjeron reacciones. Celia Mendoza recogió una de ellas.
Insistiendo en la necesidad de que Donald Trump reconozca una solución de dos estados, reaccionó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a la decisión del presidente estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.
Es solo reconociendo la visión de los dos estados que conviven uno al lado del otro en paz, que estos problemas pueden ser resueltos en seguridad y aceptando a Jerusalén como la capital de Israel y Palestina, y que todos los asuntos del estado final se resuelvan permanentemente a través de negociaciones que legitimen las aspiraciones de ambos pueblos.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y este es el tema que hoy ponemos en contexto en La Voz de América y doy la cordial bienvenida a Paulo Botta. Él es experto en relaciones internacionales y director del Centro para Estudios del Medio Oriente Contemporáneo con sede en Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, profesor Botta, por acompañarnos hoy y plantear este análisis. ¿Cómo está usted?
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Este escenario, sin duda, es muy interesante para analizarlo, profesor Botta. ¿Cómo lo define usted?
Mire, yo creo que hay dos elementos que debemos tener en cuenta, uno de carácter positivo y uno de carácter, diríamos, negativo. El de carácter positivo es que esta decisión del presidente Trump ha hecho volver a Estados Unidos a la región de Medio Oriente, donde en los últimos meses, luego del viaje al Golfo en junio de este año, pues parecía que la diplomacia norteamericana y la política exterior norteamericana en general había perdido la iniciativa, tomando en cuenta el papel de Rusia, el papel de Irán. Y por lo tanto creo que lo positivo es que vuelve a quedar claro que Estados Unidos tiene un papel a desarrollar en la región de Medio Oriente. El aspecto negativo es que más allá de las consecuencias que pueda tener este anuncio que ha realizado el presidente, lo que no queda claro, y eso creo que muchos analistas coinciden, es exactamente cuál es la estrategia que se quiere conseguir. Esto es, con esta medida, ¿hacia dónde va Estados Unidos? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque a nadie se le escapa que esta medida ha generado incluso debate dentro del mismo Estados Unidos. Esto es, la decisión de Trump no es una decisión consensuada en el Departamento de Estado, de la Comunidad de Seguridad e Inteligencia. Hay muchas organizaciones dentro del proceso de toma de decisión de Estados Unidos que no están a favor. Por lo tanto, digo que es lo negativo porque no queda en claro si es una decisión que se ha tomado con una finalidad de política interna, de lograr el apoyo en base a lo que había prometido en su campaña electoral, si es, forma parte de una estrategia a largo plazo para hacer que Estados Unidos tenga un papel preponderante en el proceso de paz. Por lo tanto, creo que como eso todavía no está seguro, me atrevería a calificarla de negativa.
A su juicio, profesor Botta, ¿cuál es en este momento el impacto que tiene esta medida dentro de un proceso de negociación que, si bien no está activo, ha tomado mucho tiempo? ¿Y en qué queda el tema de los dos estados?
Creo, básicamente, las consecuencias que tiene esta decisión creo que son dos. En primer lugar, que vuelve a poner en la agenda de Medio Oriente la necesidad de llegar a un acuerdo diplomático. Y es algo que se había abandonado en los últimos años, sobre todo creo que después del año 2011, los problemas internos en Palestina, la guerra en Siria, pues no aparecía entre los temas centrales de la agenda. Entonces, eso es el primer impacto. Creo que va a obligar a las partes, tanto árabes como israelíes, cuando digo árabes también digo los países del Golfo, a volver a poner el tema palestino dentro de su agenda de política exterior. Ese creo que va a ser la primera de las consecuencias. La segunda consecuencia es que también al hecho de que Estados Unidos tiene un papel tan preponderante en este proceso de paz, pues no solamente que lo va a poner en la agenda, sino que va a obligar a que las partes tomen decisiones reales, que es el gran problema, es el gran problema. En los últimos años ninguna de las partes ha tomado decisiones reales con la finalidad realmente de poner fin al conflicto. Por lo tanto, creo que ahora esto lo que hace es obligar a las partes en conflicto a sentarse seriamente y a tomar decisiones que pueden ser dolorosas, pero que son necesarias.
Profesor Botta, ¿esto plantea un cambio geopolítico en la región? ¿Y cuáles son los riesgos específicos para los Estados Unidos con una medida de esta naturaleza?
Mire, un cambio geopolítico no creo que lo sea, lo ha dicho ayer en su discurso el presidente Trump, lo que viene a reconocer una realidad, ¿no? Esto es, Jerusalén de hecho funciona como la capital del Estado de Israel, aunque no de derecho. Por lo tanto, no creo que haya una modificación sensible, sí desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista diplomático. Las principales consecuencias negativas que puede tener para los Estados Unidos es, como le decía hace unos momentos, en que si no hay realmente una estrategia clara, pues los pocos aliados que hoy tiene Estados Unidos en la región encontrarían la excusa perfecta para dejar de apoyar, por lo menos abiertamente y en público, la política exterior norteamericana. Los riesgos de seguridad han existido, existen y seguirán existiendo. La oposición abierta y violenta hacia Estados Unidos existió, existe y seguirá existiendo, por lo tanto no es que esto genere un cambio significativo. Pero por lo tanto creo que el gran problema es este, ¿no? Que los principales aliados, por lo menos abiertamente, comiencen a ser más críticos hacia Estados Unidos.
Desde luego. Profesor Pablo Botta, muchísimas gracias por la gentileza que ha tenido de acompañarnos hoy. Él es experto en relaciones internacionales, director del Centro para Estudios del Medio Oriente Contemporáneo, con sede en Buenos Aires, Argentina. Un placer saludarlo. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Transmitimos desde los estudios en Washington. La Casa Blanca está animando a los miembros de la Cámara de Representantes para que aprueben una medida temporal que evite el cierre parcial del gobierno si no se aprueba un presupuesto definitivo. El Congreso tiene como fecha límite el viernes para aprobar esa ley de gastos que proveería fondos al gobierno hasta el 22 de diciembre. De fracasar, partes del gobierno federal se verían forzadas a cerrar hasta que se apruebe un presupuesto. La Casa Blanca emitió ayer una declaración diciendo que el presidente Donald Trump firmaría la ley que considera el Congreso si pueden aprobarla. El actual presupuesto para la mayoría del gobierno federal expira el sábado. Y el presidente Donald Trump dijo precisamente a propósito de que un cierre del gobierno por falta de acuerdo para aprobar ese presupuesto podría ocurrir y que la culpa la tienen los demócratas por su posición sobre la inmigración.
Quieren tener inmigrantes ilegales, en muchos casos, gente que no queremos en nuestro país, trayendo con ellos mucho crimen. No queremos tener eso, deseamos tener un grandioso y bello país libre de crímenes.
El mandatario hizo las declaraciones antes de una reunión con dirigentes legislativos de ambos partidos que está prevista para hoy con el fin de evitar el cierre del gobierno federal y negociar una serie de disputas en torno a él, a la inmigración y a otros asuntos antes de fin de año. Los demócratas insisten en aumentos del gasto en salud pública, infraestructura y otros programas. Autoridades en California están en alerta ante el avance de los incendios que podrían agravarse hoy por el anuncio de un pico en los vientos que avivan las llamas. Mansiones de millones de dólares fueron destruidas el miércoles por un nuevo incendio desatado en la exclusiva zona de Bel Air en Los Ángeles, al tiempo que suben las advertencias sobre el retorno de los catastróficos vientos de Santa Ana, que podrían alcanzar hasta 130 kilómetros por hora y crear un peligro de fuego sin precedentes. Peter Sanders, del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, advirtió sobre la crítica situación.
We're attempting to
Estamos tratando de evitar que el fuego dé un salto al oeste de la carretera 405 y lograr que no vaya hacia el este, y hasta ahora hemos tenido éxito y esa es nuestra misión, dijo. El Departamento de Silvicultura y Protección contra Fuego de California, que utiliza un índice sobre la fuerza del viento con base en colores, emitió un pronóstico púrpura, el más grave por primera vez desde su creación, dijo el director Ken Pimlott. El jueves van a ser extremos, dijo. Necesitaremos que todo el mundo esté atento, muy alerta y preste mucha atención, advirtió. Los vientos no solo pueden empeorar los incendios ya existentes, sino también contribuyen a crear nuevos brotes. Se calcula que unos 5 incendios han provocado el cierre de carreteras, escuelas y museos, así como la suspensión de la producción de series de televisión, y arrojaron una neblina peligrosa sobre la región. Una persona murió y fueron evacuadas más de 50.000, que se suman a las 150.000 que, según dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, han abandonado sus hogares en la metrópoli.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, pidió el miércoles a los tribunales de inmigración de la nación que decidan los casos de manera más eficiente en medio de una creciente acumulación que obstaculiza los esfuerzos de la administración Trump para deportar a más inmigrantes ilegales. En un memorándum de Sessions a la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, la agencia del Departamento de Justicia que lleva a cabo los procedimientos judiciales de inmigración pidió a los jueces y al personal que hagan lo que puedan en consonancia con la ley para aumentar la productividad, mejorar la eficiencia y garantizar la administración de justicia oportuna y adecuada. Hasta el momento, la administración del presidente Trump ha llevado a 59 nuevos jueces de inmigración, dijo Sessions, en un esfuerzo por reducir la acumulación de más de 600.000 casos. Hacemos una pausa. Al retornar, un vistazo a las noticias en América Latina.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el miércoles una alerta de viaje en la que pide a los estadounidenses posponer o cancelar viajes innecesarios a Honduras debido a las protestas políticas y la posibilidad de que estalle violencia en la nación centroamericana. El gobierno estadounidense señala que hay un incremento en las manifestaciones y las interrupciones como resultado de la disputa por las elecciones. El Departamento de Estado también advierte en un comunicado emitido aquí en Washington que la alerta se mantendrá hasta el 31 de diciembre. En tanto, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, declaró que está dispuesto a aceptar un recuento de votos de las elecciones en medio de denuncias de fraude que han sumido al país en una severa crisis política. 8 países latinoamericanos que aplaudieron más tarde la decisión, aunque sigue habiendo dudas sobre cómo de estricto será ese recuento. 8 países, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay, dijeron textualmente en un comunicado: instamos a los ciudadanos hondureños a esperar de manera pacífica el recuento de los votos. Hernández, el mandatario actual, había llamado antes, al martes, el Tribunal Supremo Electoral a reexaminar todos los votos escrutados en las elecciones del 26 de noviembre. El candidato opositor, Salvador Nasralla, ha pedido un recuento de votos y que se repita todo el proceso electoral. La Organización de los Estados Americanos también se ha pronunciado a favor de este tema. Y la extrema pobreza en Venezuela motiva las mayores muestras de solidaridad. Nicole Colster tiene este informe.
Casi a diario, a cualquier hora y en distintos lugares de Venezuela, se observan a adultos y hasta niños comiendo de la basura y viviendo en la calle. La imagen entristece a quienes la observan. Los más pequeños, como esta jovencita de 11 años, alzan su voz para que esta situación mejore.
Si pudieras pedir algo en estas Navidades, ¿qué sería?
Que el país cambie, que los niños no comieran comida de la basura, que se mejorara el país.
¿Te ha tocado ver eso, a niños comiendo de la basura?
Sí. Bajando aquí, yo iba pasando para allá y había una niñita metida allá y una señora. Me da una tristeza. Provoca agarrarlo y llevárselo para su casa para que coman allá.
La Fundación Santa en las Calles creó el Panabús o el Bus Amigo, un autobús con un consultorio médico, ducha y peluquería que recorre Caracas para asistir a personas en pobreza extrema, como Rosendo Vázquez, un habitante de la calle.
Una ayuda de verdad, ¿verdad?, para nosotros de la calle. Me siento contento, me bañé, comí.
Carlos Deber es el responsable de la iniciativa.
Es una unidad que está dividida internamente con un área de baño. Luego tenemos un área de peluquería, un área de atención médica y luego contamos con un área de un comedor.
Sin embargo, la administración de Nicolás Maduro ha señalado que la pobreza extrema en la nación ha disminuido por las misiones sociales del gobierno. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
En tanto, Sinopec USA, filial del conglomerado chino de petróleo y gas, demandó a la petrolera estatal venezolana PDVSA en un tribunal de Estados Unidos, alegando que nunca recibió el pago total de una orden de barras de refuerzo de acero. La demanda pide 23.7 millones por incumplimiento de contrato y conspiración para defraudar. La acción legal señala una división con otro de los mayores patrocinadores de Venezuela, ya que el país, con problemas de liquidez, busca reestructurar unos 60 mil millones de dólares en deuda en un entorno de bajos precios del petróleo y la producción.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol de Grandes Ligas, los New York Yankees, dio inicio a una nueva era el miércoles al presentar a Aaron Boone como nuevo entrenador del equipo. Boone, que jugó para los Yankees y se desempeñaba como analista en ESPN, reemplaza a Joe Girardi, quien estuvo 10 años al frente del equipo. La misión del nuevo piloto será llevar a un equipo renovado de vuelta a la Serie Mundial. Boone dijo que su primer reto será conquistar a la plantilla de jugadores. Es un respeto que hay que ganarse y ojalá pueda ganarme ese respeto pronto y que puedan confiar en mí, que sepan que estoy velando por sus mejores intereses y que sepan que sé de qué estoy hablando, dijo. Roger Goodell seguirá al mando de la NFL, el fútbol americano en Estados Unidos, después que se confirmara la extensión de su contrato. El ejecutivo ganará 200 millones en los próximos 5 años, la cifra que no es oficial. No cayó nada bien entre los jugadores, ya que Goodell ganará más que algunos de ellos. Una lástima que el comisionado gane 40 millones al año, pero hay jugadores que todavía esperan acuerdos por conmociones cerebrales, dijo el ex Green Bay Packer Leroy Butler. En noviembre se filtró información sobre supuestos pedidos especiales de Goodell como un jet privado de por vida y seguro médico para toda su familia. Y los incendios en el área de California han provocado una calidad de aire por debajo de los estándares, lo que obligó a Los Angeles Rams a cancelar su práctica típica de miércoles y en lugar de ello realizar un trabajo de contacto 4 días antes de su duelo contra los Philadelphia Eagles. Pero el entrenador Sean McVay no anticipó que esto afecte al equipo el domingo. En esta época del año en realidad no sirve, dijo McVay. Hemos hecho muy buen trabajo, más repeticiones de las que tendríamos con un entrenamiento normal. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al retornar estaremos con los espectáculos.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Johnny Hallyday, el rockero más famoso de Francia durante más de medio siglo, falleció a los 74 años. El presidente Emmanuel Macron anunció el fallecimiento del músico y dijo que Johnny Hallyday se lleva una parte de Estados Unidos al Panteón Nacional de Francia. Hallyday sufría de cáncer al pulmón, pero continuó presentándose en el escenario hasta hace unos meses. Céline Dion y el expresidente Nicolas Sarkozy fueron algunas de las celebridades que expresaron condolencias por la muerte de Hallyday, quien vendió más de 100 millones de discos y pasaba su tiempo entre Los Ángeles y París.
¿Qué resterait-il de la capacité d'influence d'une France?
En 1966, el entonces alcalde Sarkozy presidió el matrimonio de Johnny Hallyday con la cuarta esposa del músico, Leticia. Johnny Hallyday tomó prestado de Elvis Presley, Chuck Berry, Buddy Holly, Jimi Hendrix y grabó un álbum country en Nashville, Tennessee. En otras noticias, Amazon.com y Apple se asociaron para colocar la aplicación Amazon Prime Video en los televisores Apple en más de 100 países. El CEO de Apple, Tim Cook, había dicho en junio que el servicio streaming de Amazon iba a estar disponible en los próximos meses en los electrónicos de Apple. Apple TV anunció que esta semana también comenzó a presentar deportes en vivo.
Face on the ground.
Otra de las películas que se estrena esta semana en Estados Unidos es Hollow in the Land, en la que una joven que trabaja en una fábrica debe mantenerse a sí misma y a su hermano mientras su padre cumple condena por asesinato. Su hermano eventualmente desaparece acusado de haber dado muerte a alguien y ella debe demostrar que él es inocente. En Hollow in the Land, escrita y dirigida por Scooter Corkle, actúan Rachelle Lefebvre, Sarah Dugdale y Jessica McLeod. Y esto es de Christina Perry, Something About December.
Let all your memories hold you close, no matter where you are. You're not alone, because the ones you love are never far. If
todo por el momento, desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El senador Al Franken, acusado de comportamiento sexual indebido, anticipó que hoy realizará un importante anuncio que podría coincidir con el pedido formulado por 28 senadoras demócratas de Estados Unidos, incluyendo 13 representantes, para que renuncie a su cargo. La senadora Kirsten Gillibrand de Nueva York fue la primera en decir que Franken, de 66 años, debería renunciar. El recientemente combatido senador era un excomediante de televisión muy popular antes de ganar dos veces las elecciones al Senado en el estado de Minnesota, en el medio oeste del país. Y representantes del Parlamento Europeo y del Congreso estadounidense coincidieron esta semana en la importancia de que ambas potencias trabajen juntas para hacer frente a la creciente inestabilidad internacional debido a las acciones de Corea del Norte, Irán y Venezuela. Este fue uno de los principales asuntos tratados por 15 eurodiputados que desde el pasado lunes participaron en la reunión interparlamentaria Unión Europea-Estados Unidos y la reunión de diálogo legislativo transatlántico celebrada en Washington, y que ayer concluyó. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Justin Tweets. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.